Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Gabriel Lagos y con Silvana Tansi en torno al periodismo, periodismo cultural, en torno a si hay o no malos tiempos para la lírica, para el periodismo cultural. Simplemente algo que quedó del bloque anterior que quería comentarles. Nada, es un comentario, porque más allá, digamos, de las complejidades de cómo funcionan los modelos de negocio de cada medio de prensa, me tocó a mí entrevistar a María Sánchez, que María Sánchez es una española que trabaja en el New York Times y es una de las encargadas en la parte, digamos, de medios digitales, o sea, de la parte digital, ¿no? Entonces ella lo que decía desde su punto de vista era que ahora existe la tecnología para saber hasta qué párrafo se lee y cuándo se abandona un artículo y qué edad tiene el que lo abandonó y qué edad tiene los que terminan el artículo, ¿no? Entonces, y el hecho de, bueno, hacer una especie de pirámide donde el artículo hasta la mitad se pueda leer y más o menos te enteres y puedas continuar si realmente te interesa hasta el final. Y que ella lo que hacía era precisamente estar constantemente distribuyendo y, bueno, y hablando con cada uno de los encargados, de New York Times, que estamos hablando que tiene, por ejemplo, un encargado solamente en danza contemporánea, ¿no? Solamente alguien para danza contemporánea, o pues tiene la parte visual, pero tiene dos grandes equipos, y entonces ella decía, dice, a alguien que viene de ese métier, hay que darle cierta lógica de lo que está ocurriendo, pero no para mandatarlo, sino ella decía, es simple, yo me imagino, porque es muy joven, sé que antes la gente, como no tenía esto, se jugaba a que tal titular va a ser bueno o tal titular va a pegar, y a veces pegaba y otras veces no, o sea, era una cuestión de intuición o creo que esto es lo que quiere la gente. Entonces era todo mucha intuición y mucha sensibilidad, dice, lo que pasa ahora es que ya sabemos lo que quiere la gente, por lo menos en online en el momento. Entonces eso puede ser un gran beneficio y también puede ser, como pasa con todo lo tecnológico, algo que constriñe, ¿no? Esa es mi reflexión también, pero que se puede aplicar a cualquier aplicación. Pero bueno, eso es lo que quería comentarles de que quedó el bloque anterior. Lo que les quería decir ahora del periodismo cultural era, en estos 10 años, 15 años, la tarea de relevar, de ver la agenda, de ver lo que está pasando, mi sensación, lo puedo decir, es que no es lo mismo hace 15 años que ahora.
No.
Que está, no sé.
Me gustaría referirme un poco a tu título, al título de esta conversación.
Sí.
Mal tiempo para la
Malos tiempos
Malos
para la lírica.
Para la lírica.
Lo que decía Bertolt Brecht y cantaban.
Que no creo que lo sea. Al contrario, yo creo que estamos en una época, sí, complicada, difícil, pero donde hay muchísima lírica en el sentido de muchísimos productos culturales y gente haciendo cosas y creación de todo tipo. Entonces me parece que sí, que lo que se hace difícil para un periodista cultural es la selección. Bueno, ¿qué es lo que difundimos? De todo esto que hay, que es mucho y muy variado, y hay gente de distintas generaciones trabajando en simultáneo y muchas vías de comunicación de esos productos. Bueno, ¿qué es lo que hacemos, no? ¿Qué es lo que difundimos? Lo más popular, lo más sofisticado, el cine de autor o la película más taquillera
proliferación que está habiendo de obras de teatro o de películas o de actrices o de lo que sea en cualquier o de artes visuales en cualquier lado que mis de música, hablemos de la música, la proliferación de artistas y de títulos es impresionante.
Y entonces, ahí es una discusión periodística, justamente, y donde también entra el gusto, el palo de cada periodista, por decirlo así.
Claro.
Es decir, hay periodistas, cada grupo, equipo periodístico en la sección de cultura, nosotros somos cada vez menos, pero tenemos colaboradores, cada uno tiene como una inclinación hacia cierta literatura, hacia cierto cine, obras de teatro, música, sino sin evitar lo que periodísticamente es importante, ¿no? Pero Y bueno, y hay que guiarse un poco por eso también. Es decir, está bien lo que la gente quiere leer o lo que la gente está leyendo según estas mediciones. No hay que enloquecerse, vuelvo a decir, con eso, porque hoy quiere leer esto y mañana otra cosa. Entonces, me parece que lo difícil es esa selección y bueno, y es la discusión que nos tenemos que dar también, ¿no?
Bueno, en esa selección, perdón, lo que decías un poco, Gabriel, en el bloque anterior, me parece, es la diferencia, digamos, con las plataformas, lo que sea, que te puede dar cierta personalidad también, ¿no? O sea, como una editorial, un sello editorial con el catálogo, ¿no? O sea,
una
con
línea
lo que,
editorial.
Te da una cierta línea editorial, claro, ¿no? O sea.
Sí. Sí, me quedé pensando un par de cosas que dijo Silvana. El tema generacional es importante porque uno tiende de repente a irse moviendo con
claro,
su tipo de ventanita, ¿no?
Claro.
Va hasta allá y hasta allá, pero cuesta ampliarla.
Exacto.
Ahí es importante hablar con otros, ver a otros, ¿no? Conversar mucho porque no solo por un tema de edad, sino también de gustos, sensibilidades, ¿no?
Pero es que al final uno es su propio algoritmo, o sea, terminás también de alguna forma constriñéndote entre tal cosa y tal otra.
Si
no lo rompes con algo.
Sí, exacto. Como hace uno a veces, ¿no? En alguna plataforma, ¿no? Que de repente la fuerza con alguna búsqueda un poco distinta. Cuando te das cuenta, viste, de que te está mandando, bueno, me está complaciendo demasiado.
Claro, yo no
quiero estar tan tranquilo tampoco.
O a veces tenés hijos, entonces agarrás y empezás a mirar a través de tus hijos, de tus sobrinos.
Eso entonces,
hace poco me pasó de tener que ir a un musical juvenil que no tenía demasiado, que es Desconectados, que todavía está, por suerte. Y lo recomiendo a todo el mundo en el Estadio de Italia, y quedé fascinado. Y es algo que está hecho por una directora de 19 años con actores
con
de
liceales, ¿no?
Entre 17 y 18, me encantó. Y no estaba dentro, rompí mi algoritmo por otras razones.
Claro.
Me dijeron, che, tal cosa.
Sí,
hay mucha gente importante. Joven haciendo cosas buenas.
Es importante. Porque claro, están las dos cosas, o sea, ¿a qué atendés, no? Que ahí sí es un problema de radar, de antena, ¿no? Bueno, ¿qué selecciono? Pero ¿de dónde selecciono también, no? Tienes cuánto ahí. Y después el cómo, que era lo que estábamos hablando en el primer bloque, ¿no? Porque bueno, vos vas a ver Desconectados, y bueno, podés hacer muchas cosas con eso, ¿no?
Claro.
Podés decir, está buenísimo, vayan.
Exacto.
Bravo.
Exacto.
O podés ver cuáles son los problemas que ven los chiquilines, cómo piensa gente de esa edad, qué nos está diciendo que se nos puede escapar, a qué se parece, ¿no? Qué tipo de musical es. Y ahí, y bueno, esa es otra cosa, ¿no? Distinta. No es el tipo, vayan a verlo que está buenísimo. Bueno, que sirve, obviamente, ¿no?
Obvio.
Pero
está muy bien lo que decís. Sí.
Y para hacer ese tipo, es el segundo tipo de cosa, ¿no? El que es un poquito más analítica o que tiene un poquito más de laburo personal. Hay ciertos formatos que yo creo que se prestan más que otros. Obviamente que podés hacer un super video de YouTube, podés darle minutos de aire, y bueno, y la escritura yo creo que es privilegiado para eso, ¿no? Para ayudarnos a pensar, sobre todo esa cosa que tiene de la permanencia, ir a revisarlo, acá la magañé.
Me acuerdo de un artículo que leí en Búsqueda, precisamente, no sé por qué ahora me vino, de Juan Andrés Ferreira, que era sobre El beso de la mujer araña.
Sí.
Entonces, en vez de hablar de lo que era la película, el musical, como no está, y se hizo toda una revisión de lo que es El beso de la mujer araña en todos los formatos, y cómo fue creado, y cómo Manuel Pucci, no sé cuánto, y fue... Era como meterse en una caja, ¿no? Al abismo, avisar, abismo.
Y en ese caso le escribió cómo está escrita, con diálogo y con un estilo parecido a cómo lo hizo el autor. También está la forma en que se escribe, bueno, en fin, ahí está donde podemos poner una semillita para distinguirnos, ¿no? De también mediante lo que escribimos y lo que ofrecemos, crear como pequeñas piezas que puedan quedar. No todo va a quedar, porque hacemos lo que decíamos de la agenda, de lo que es información pura y dura, a algunas notas que pueden perdurar. Y eso tiene que ver con el contenido, con cómo la presentamos, con la información que damos.
Claro, y en el caso, por ejemplo, no sé por qué estaba pensando en el caso de Lento, por ejemplo, que es una revista como que tiene muchas características que difíciles de reseñar todas aquí, pero también, o sea, como que hay una apuesta de espacio en cuanto a espacio para ¿no? De caracteres para escribir, ¿no? Y a veces que y de selección de obras que uno no diría que bueno no están, no sé, en la primera plana, ¿no? Y ahí también es que digamos de nuevo, o sea, siempre hay como una esa no estamos descubriendo nada nuevo, ¿no? O sea, esa tensión entre lo que es lo que la gente que intenta vender o llegar más a la gente te diría, no te vayan de mambo, no se hagan los exclusivos y no se vayan de mambo, no sé cuánto. Eso interesa a tres, no sé cuánto.
Sí, Lento fue una apuesta a ese tipo, claramente a ese tipo de lectura con más tiempo, ¿no? Al objeto. O sea, la revista es linda, ¿no?
A color y con ilustraciones, sí, siempre.
Es una cosa que tuvo siempre como un privilegio de la imagen, ¿no? Sea foto, sea ilustración, que saliera con buena calidad, al papel. Ahora las notas, yo hace 3 años no estoy más en la revista. O sea, que volví a la sección cultura del diario. Sí. Pero todo eso se mantiene. O sea, pero ahora tiene como más presencia digital, sobre todo en redes y eso. Se pueden leer las notas, obviamente, y es una linda experiencia. Pero claro, la de leerlo en papel, revalorizar, es lo que decías vos al principio de los vinilos, ¿no? Está muy relacionado con los vinilos. Hoy leer en papel, o sea, yo recibo la diaria en papel y todo, y mismo que siento que es un lujo. Es realmente una experiencia
De lectura distinta.
De lectura, diferente. Pero no estamos hablando de un libro y todo, que ya no vamos para otra discusión que de horas, pero digo, leer prensa en papel es una experiencia que después de estar todo el día con una pantalla o con el celular como estamos nosotros, el sentarte un rato a leerlo así, de repente, bueno, que se te caiga un poquito de café encima y no pasa nada, ¿no? Con el celular que está todo mal. No, y pasar la página, y sobre todo eso que tiene el papel, ¿viste? De ver algo que no era lo que habías ido a buscar.
Porque
nosotros estamos yendo todo el tiempo, bueno, o lo vamos a buscar o nos llaman de alguna. Pero acá ves la nota de al lado, no sé, es muy tranquilizante y es una experiencia tiene cierto costo, digamos, en plata, y tal, te exige otro tiempo y todo, que yo creo que ahora estamos en condiciones de apreciarlo, ¿no?
Sí, da la sensación que las nuevas generaciones que supuestamente pasan por arriba de lo analógico, pasan por arriba del papel, van directamente a lo digital. Aparentemente también ya hay tendencias contrarias. Bueno, una de las cuestiones es el auge de los vinilos, por ejemplo, o la idea de ver algo eso analógico que se pueda tocar, porque es una, bueno, eso remite a cierto paréntesis en el momento, ¿no? O sea, si vos estás con un objeto analógico, en general ya está, digamos, no te pueden meter ninguna publicidad en el medio, no se te puede interrumpir como YouTube o lo que sea, porque vos estás con lo que sea, que estás analógico en ese momento, ¿no? O sea,
Sí, la pregunta que hiciste hoy al comienzo, bueno, ¿qué cambió en estos 10 años? Bueno, todo esto que estamos diciendo.
Claro.
¿Qué cambió y que permanece y que puede volver a florecer en algún momento? No sé, es muy difícil hacer futurología.
A mí me da la sensación de que lo que cambió, digo, que está pasando todo, es una aceleración. Estamos en un momento de aceleración y entonces por eso la intensidad de la cantidad de cosas que se están ofreciendo y bueno, nosotros que nos estamos olvidando lo que vivimos hace un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Eso también. Frente a esa locura que parece que se está quemando todo, ¿no? Todos los datos, ¿no? Al mismo momento que se nos está fritando nuestro cerebro y todos sabemos que con las pantallas se nos está fritando, pero todos entramos, ¿no? Al mismo tiempo todo esto, hay cosas que, bueno, quedan como como contextos, ¿no? Como circunstancia, ¿no? Una nota, como decís vos, o sea, estar buscando algo, alguien allá fue, porque otra cosa, Uruguay no es solamente un país en sí mismo, digamos, hay gente que le interesa la cultura uruguaya, hay gente que entra al blog de la Máquina de Pensar, o al diario, no sé qué, porque está buscando gente que le interesa, que es uruguaya, digamos, ¿no? Y ahí está también lo que puede hacer un periodismo, el periodismo cultural, ¿no?
Sí, sí, bueno, entre las cosas que uno puede mirar, que como decía la periodista del New York Times, además de la edad y todo eso, ¿de dónde vienen? Y a veces pasa que hay notas, a veces no las que uno espera, pero que impactan afuera, que impactan afuera, pues claro, estás en ese mercado también internacional, ¿no? El telefonito te ofrece notas de todos lados también, y bueno, a veces entras a jugar en ese juego, y bueno, es otra apuesta más que es interesante, y es otro argumento más para hacer este tipo de coberturas y de artículos que de repente no se agotan en la semana que viene, que está bien, por supuesto, el recital, lo que sea, pero bueno, la forma en que abordás el recital, si es de calidad, tiene más oportunidades, yo creo, de que le interese a alguien de afuera, que le interese a alguien la semana que viene después de que pasó el recital. Claro. ¿No?
Sí, tal cual.
Sí.
Es el enfoque que se le dan las notas. La semana pasada un compañero, Javier Alfonso, entrevistó a Palito Ortega, por ejemplo, que a priori vos dirías, está, las canciones de Palito Ortega, la época en que cantaba La Felicidad mientras se estaban, desaparecía gente, bueno, no sé, vos decías, pero... En esto de las mediciones fue la nota más leída durante días y días porque Javier le encontró otro ángulo para preguntarle a Palito Ortega y salieron cosas muy buenas de esa entrevista, de las relaciones que tuvo Palito Ortega con Charly García, con Leguízamo, con Gardel, entonces, digo, también está eso, ¿no? Cuando tenés herramientas como para ver más allá de lo que pueden ser los grandes éxitos, por decir.
Claro,
digamos,
vamos a ir terminando, porque el auge también, digo, no podemos obviar el auge de las plataformas, el auge de las redes sociales, y que de última también la prensa está haciendo de alguna forma una hibridación, o sea, hay una influencia, ¿no? De hecho, cuando empezaron los blogs también, digamos, todo lo que aparece en las redes sociales, se basa en la prensa, los artículos, se basa en el estilo, la forma de escribir todo. Me acuerdo una vez Ignacio Echeverría, el famoso crítico español, me dijo, no entiendo por qué en los blogs y todo esto, los artículos tienen la misma extensión que tienen en la prensa, porque en la prensa está el espacio, pero digitalmente no, pero ya, digamos, con esto quiere decir que todas las redes sociales también están formateadas también a veces con la prensa. El tema es que la prensa ahora está haciendo hibridada o colonizada, o bueno, tiene que ver con lo que está pasando en esas lógicas de redes sociales también, ¿no? Y creo que es parte del signo de los tiempos, ¿no? O sea, el tema es cómo seguir haciendo un periodismo cultural que eso, que tenga un pienso, el famoso pienso, ¿no? Si dijera Descartes. A ver si existe. Bueno, Silvana Tansi, Gabriel Lagos, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Digo, obviamente podríamos seguir conversando, no hablamos del libro, pero es cierto, digamos, cada medio de prensa, digo, por ejemplo, hablando de La Máquina de Pensar acá, nosotros le damos un espacio muy, muy grande a la poesía, por ejemplo.
Claro.
Y bueno, o sea, y si esto no fuera un medio público, si fuera un medio privado, no sé si se le podría dar a la semana, de repente hubo una semana que estuvimos 4 días hablando con 4 poetas, digamos, ¿no? O sea, ahí hay una cuestión de compensaciones también. En fin, todo muy lindo de hablar, por lo menos, ¿no?
Sí.
No, el rol que cumplen los medios públicos en este, específicamente en esta área, es imprescindible para eso que decís vos, de repente de poder darle espacio a algo que, libre de repente de algunas preocupaciones,
claro,
¿no? De audiencias.
Claro, claro.
Sí, sin duda.
Fundamental, sí.
Y eso está bueno de recuperar también la noción de que cuando si todo anda bien, si la sociedad está sana o está funcionando, hay un sistema, lo que decías vos, bueno, yo voy a seguir a búsqueda porque me gusta, quiero la ficha, quiero ver qué dice,
claro,
sí, qué dicen de tal película. Exacto. Con la cabeza de ellos, y voy a ver de repente que dice Brecha, porque sé que los críticos son distintos, en otra, no, y es sano, ¿no? O de repente, vengo a medios públicos a ver si está si aparece algo sobre, no sé, salió la obra completa de Héctor Barranca ahora. ¿Dónde sale? A ver, ¿dónde puedo leer sobre eso? Entonces, capaz que primero busco acá, y después veo, che, hace dos meses y no salió nada todavía en la diaria, no sé. Bueno, pero es un sistema, o sea, si la sociedad más o menos funciona, vos tenés todas esas ofertas que en una parte compiten, pero por otra parte juegan juntas.
Pero una cosa importante, ese ecosistema, no es lo mismo si está integrado por 10, 15, 25 actores distintos, al que si está integrado por 3.
Claro, por supuesto.
Porque ese ecosistema, digamos, es de alguna forma lo que, no sé si retroalimenta, bueno, sí, en parte sí, a la propia cultura, ¿no? A lo propio, digamos, en una cuestión de una dinámica, bueno, o de reconocimiento, legitimación, o lo que fuere. Ahora, si eso no tiene mucha diversidad, ¿no? O sea, de presencia y de opiniones, queda más de lo mismo, ¿no?
Es otro indicador de pobreza. Otro tipo de pobreza, pero es un indicador de pobreza.
Es como el desarrollo, ¿no? El índice de desarrollo humano, ¿no? Que hacen distintas variables para ver
si hay menos
lo económico en ese sentido.
Sí, por eso es importante que los medios permanezcan, que no desaparezca el medio.
Claro.
Comunicación, escritos, de la radio, televisivos, por eso mismo.
Sí.
Porque ofrecen la variedad de voces y de ofertas y de voces y de puntos de vista, y es lo que enriquece
a una sociedad y genera otra cosa. Y me acuerdo que María Simón, cuando era presidenta de Antel, decía que la necesidad humana de comunicación es tan grande, y dice que cada medio que se ha descubierto, al principio crece mucho y después vuelve a su lugar, digamos, pero nunca desaparece, excepto el telex, decía ella, ¿no? O el fax, no sé qué, pero todo vuelve, digamos, a lo que es esto, que es la dinámica de la comunicación, ¿no? Que es más compleja. Bueno, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
No, gracias a vos.
Gracias por la invitación.